¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos otra vez en este club de desvelados. Bueno, y vamos a tocar un tema hoy que nos marca la efeméride de esta semana que comienza. Pues en 1723, el 5 de junio, nació Adam Smith. Para eso estamos conversando con destacado politólogo, economista y sobre todo querido amigo, que es Gustavo Marangoni. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, Pacho. Un gusto, como siempre, hablar contigo. Y bueno, gracias por llamar.
Todo al para contrario. Hablar
de un tema tan interesante.
¿Por qué se lo llama a Adam Smith el padre de la economía moderna?
Bueno, porque, como bien recordabas vos, ¿no? En el siglo XVIII, en este mundo tan cambiante de revolución industrial que vino, digamos, a terminar de derrumbar el viejo paradigma del mercantilismo, por lo menos en Inglaterra y luego en el resto de Europa, para dar lugar al sistema capitalista más parecido, digamos, a como lo podemos conocer nosotros ahora. Y de alguna manera Adam Smith fue fue el primero que lo pensó con cierta sistematicidad. Casi te diría desde la filosofía y de la moral inicialmente, porque él era un moralista. Había nacido en Escocia, era una persona que se había desarrollado en esos terrenos, pero luego empezó a analizar las características salientes de esta economía basada en la división del trabajo, en la ganancia, en la utilidad y en el interés, ¿no? El tema de poder explicar por qué un sistema económico basado en el interés individual, según Adam Smith, podía tener beneficios para el conjunto. Porque él decía, bueno, en la medida que cada uno se preocupa por su interés de una manera eficiente y efectiva, eso va a redundar en beneficios para los demás. Él decía, uno no puede esperar, ¿no? Esa famosa frase, uno no puede esperar de la benevolencia del panadero, del carnicero, el pan o la carne que nos llega a nosotros. Dice, nos va a llegar porque ellos buscan satisfacer su propio interés sobre una actividad que conocen, que les gusta, que la hacen por los motivos que fuere, por tradición o por otros. Digamos, pero ellos, bueno, van a asumir esa parte de esa tarea, y el hecho de que ellos hagan esa o desarrollen esa función productiva va a beneficiar a otros que desarrollan otras, y eso irá de alguna manera perfeccionando el sistema económico. Por supuesto que también va a hacer hincapié en otras tantas cosas, no solo en el tema del interés individual, ¿no? Sino en todo lo que hace a la necesidad de la inversión, del crecimiento de una economía que, como te digo, estaba en un proceso de plena adopción de la técnica, de los avances de la ciencia, para volcarlos al sistema productivo, generando eso que después también va a definir Carlos Marx en el Manifiesto Comunista, cuando diga, el Manifiesto Comunista es un libro de 1848, y dice, en estos últimos 50 años, dice Carlos Marx, el mundo ha avanzado más en términos económicos de lo que avanzó en miles de años anteriores. Y de alguna manera no exageraba.
Su libro fundamental es La riqueza de las naciones, ¿no?
Sí, absolutamente. Absolutamente es el libro, yo te diría, por el cual ese tratado sobre la riqueza de las naciones, el libro que de alguna manera después va a generar una escuela junto con David Ricardo, todo lo que va a ser la escuela de los clásicos, y que después va a encontrar un siglo y medio más tarde todo el refresh, digamos, de lo que van a ser los neoclásicos, que van a actualizar su vigencia. Pero es una posición de filosófica del individualismo liberal, pero dentro de un contexto de un sistema capitalista que indudablemente estaba llamado de alguna manera a extenderse, como lo hizo primero por Europa, América, y luego con las características que lo conocemos hoy día en su carácter global. Yo creo que es importante, yo hacía referencia a Marx, ¿no? Es importante leer en sintonía, ¿no?, a estos autores que por un lado están tan lejos, porque como todos saben, digamos, Marx en realidad va a ensalzar el capitalismo, pero pronosticando de alguna manera su caída definitiva por la victoria del comunismo, pero la primera parte del Manifiesto Comunista es de un enorme elogio al capitalismo, ¿no? Es el sistema en el que todo lo sólido se desvanece en el aire, decía Marx, un tema que tiene una capacidad enorme de destruir y construir, y que en la construcción del nuevo mundo capitalista deja atrás todas las instituciones de medievales y todas, dice, en las aguas frías del cálculo egoísta, dice Marx, va a correr todos los velos que estaban sobre los seres humanos, impidiéndole ver en la naturaleza de las dominaciones, que no es otra que el interés, como había señalado Adam Smith, algo que a lo mejor los pensadores del pasado siempre lo tenían de pensamiento religioso, de voluntades más allá de la esfera de los humanos. Y tanto Adam Smith como Carlos Marx, pensadores además de la modernidad, traen la resolución de los temas humanos a los humanos, lo dejan a Dios fuera de la historia, ¿no? Después Nietzsche le va a poner su famosa firma de Dios ha muerto, digamos, pero bueno, creo que son todos parte de un siglo muy particular.
Estoy conversando con Gustavo Marangoni sobre Adam Smith. Algo que siempre me interesó mucho de Adam Smith es el tema del egoísmo, ¿no? Que en realidad viene de joven, ¿no? De qué manera el egoísmo cumple un papel importante en la sociedad. Freud tomará muchos años después la idea, bueno, del malestar de la conciencia, o sea, la necesidad de reprimir los impulsos, digamos, para poder vivir en sociedad, ¿no? Lo toma también, de alguna manera, Adam Smith, ¿no? La idea de controlar y dominar el egoísmo.
Claro, el egoísmo como interés, ¿no? No el egoísmo en el estricto sentido moral judeocristiano, sino el egoísmo planteado como interés, porque por eso decíamos, ¿no?
Pues tiene que ver con la ambición, de alguna manera.
Absolutamente, claro. Absolutamente. Esto después lo va a poner en palabras, si se quiere, más crudas y más duras, Guizot, cuando a mediados del siglo XIX en Francia diga enriqueceos, ¿no? Un mandato, ¿no? Enriqueceos. Es decir, la mejor forma, digamos, que tiene alguien de contribuir al bienestar general, no digamos el bien común, pero sí al bienestar general, sería desde esta perspectiva el hecho de buscar la riqueza por medio de no solo del esfuerzo y del trabajo, sino también de la aplicación de la técnica y de la ciencia a los medios de producción, y por supuesto estos medios de producción en manos privadas, digamos, con un Estado que cumple roles, porque algunos liberales que no leen Adam Smith creen que Adam Smith era una suerte de anarquista. En absoluto, digamos, Adam Smith defendía un rol del Estado, pero por supuesto defendía un rol del Estado acotado, digamos, que no ahogue lo que para él era ese espíritu emprendedor, digamos, del capitalista, de lo que después va a ser denominado, no por él, pero el burgués. Y esto, obviamente, que también hay quienes lo contextualizan, a mi criterio, con bastante razón, porque este pensamiento no se da en abstracto. Este es un pensamiento que se da en el seno de una Inglaterra de la Revolución Industrial, y que también va a ser muy funcional para que Inglaterra, con el correr del siglo XIX, claro, se convierta en la fábrica del mundo. Y como después, unos 40 años de la muerte de Adam Smith, se va a dar un debate en Inglaterra respecto de si la división del trabajo que se da dentro de los países no se tiene que también dar entre las naciones. Y los ingleses van a llegar a la conclusión de que sí. Entonces, cuando ellos se planteaban si tenían que proteger a su sector agrícola o no, bueno, optan por el desarrollo industrial. Y al optar por el desarrollo industrial, van a requerir de sus potencias coloniales formalmente, o de aquellas que estaban naciendo en el mundo como naciones independientes y que no eran colonias formales, pero que de alguna manera desde el punto de vista económico en la segunda mitad del siglo XIX pasaron a formar parte del sistema económico británico, entre ellos la República Argentina, van a insertarse en este esquema como proveedores de materias primas que van a terminar siendo manufacturadas en Inglaterra y regresando como productos, diríamos hoy, con mayor valor agregado a los países que originalmente habían dado los insumos para poder fabricarlo.
Es interesante que el 5 de junio de 1723, como decíamos al principio, nació Adam Smith. pero el 5 de junio de 160 años después, de 1883, nació John Maynard Keynes, que de alguna manera puede ser recordado simplísticamente como aquel que expuso ciertos mecanismos para corregir el optimismo de que el mercado, por su propio funcionamiento, era capaz de resolver las cosas, ¿no? Pero lo vamos a dejar para otro momento, para hablar con esa sapiencia y capacidad de transmisión que tenés sobre John Maynard Keynes. Gustavito,
un placer, Gustavo. Pacho, muchas gracias.
No, gracias a vos. Ha sido muy, muy, muy interesante. Muchas gracias.
Cariño, un abrazo.
Hacé un alto y disfruta del paisaje. Los caminos de Pacho O'Donnell.
La editorial Planeta está llevando a librerías en este momento una de sus novedades del mes de junio, una novela que se llama Locos de amor, odio y fracaso. Muy buen título. Y acá tengo un principio, digamos, de síntesis de su argumento. Anselmo Valdivia, así se llama el protagonista, está terminando su obra cumbre, la primera enciclopedia del fracaso nacional. Es un periodista exitoso, admirado y obsesivo. Le dicen mito. A poco tiempo de producirse la muerte del procurador con mayúscula, que preparaba la presentación de la evidencia irrefutable que condenaría a la jefa, con mayúscula, cree tener resuelto un dilema que divide al país en dos. El procurador fue asesinado o se suicidó. Vamos a hablar con el autor, Eddie Zunino. ¿Cómo estás, Eddie?
Hola, Pacho, querido, ¿cómo andás?
Te felicito por la salida del libro. Tu primera novela, ¿no?
Primera novela.
Pero una novela...
Bueno, qué sé yo. Uno también ejerce siempre un género periodístico que originado allá en el nuevo periodismo americano de los 60, 70, ha utilizado tretas de la ficción, pero sí, primera novela.
Antes vos habías escrito Patrio Medios, Periodistas en el Barro. Tu programa de televisión se llama justamente En el Barro. Y Cerrar la Grieta, y que fue el último tuyo en el 2015.
Sí, y ahora junto con Carlitos Russo.
Que de alguna manera, si bien es una novela, indudablemente leyendo ese principio no hay duda de que estás hablando de temas absolutamente, indirectamente, pero absolutamente ligados a la actualidad política argentina.
Y es un poco el vicio de uno, ¿viste, Pacho? Porque uno tiene tantas miradas, recibe tanta información, habla con tanta gente y vive en este país, ¿no? Que por ahí es el origen de la novela, porque cuántas veces uno siente que lo ficticio es la Argentina, ¿no, Pacho?
es como el delirio de alguien, ¿no?
Como
la creación de un dios borracho por ahí, ¿no? Uno no sabe.
Totalmente.
O una broma, totalmente. Una broma pesada, ¿no?
Sí, tal cual. Somos una broma pesada.
El protagonista se llama Anselmo Valdivia, como sabes que me gustan las cosas psicoanalíticas. ¿De dónde saldrá ese nombre, no? De algún lado sale.
Vos sabés que, sí, vos sabés que me robé a mí mismo. Yo fui Mito Valdivia, Pacho.
Mito Valdivia.
Cuando yo estaba, yo hice la colimba en el año 1982, año de guerra, guerra de Malvinas. Malvinas, sí. Tuve la bendición desde alguna parte de que no me toque ir a pelear, pero tuve sí, con la instrucción militar de la séptima brigada aérea de Morón, que gente de Misiones y Corrientes que sí fueron y la mayoría no volvieron. En esa época yo ya hacía mis primeros palotes del periodismo y uno tenía miedo, había dictadura, había que cuidarse. Entonces me inventé un seudónimo que era Mito Valdivia. En homenaje a mitos, algunos de ellos familiares. Valdivia era un tío de mi padre, Anselmo era otro tío de mi padre, así que hay un robo dentro de mi propio núcleo. Pero a los colegas y amigos que conozco de aquella época y que vos conocés también y tanto, Jorge Fernández Díaz, Gustavo González,
¿cómo no?
Darío Gallo, que está dirigiendo hoy Clarín.com,
grandes personas,
con quienes estudiábamos juntos en el Instituto Grafotécnico, estudiábamos periodismo, yo les mandé el libro, que no les tiene que haber llegado todavía, como no te habrá llegado tampoco a vos aún.
No.
dedicado diciendo, ¿se acuerdan de Mito Valdivia? Bueno, volvió y no era yo. Mito Valdivia es una síntesis de muchos. Yo al hacer Periodistas en el Barro tomé contacto con muchas historias, incluso íntimas, de muchos colegas de primera línea. Todos tenemos en común que somos cincuentones, cincuenta y tantos, y vos sabés, y vos por tu experiencia psicoanalítica que incluso mencionabas, sabés lo que significa la barrera de los 50. Y yo, Periodistas en el Barro, en los agradecimientos del final, se lo agradecí especialmente a La Nata, a Tinelli, a Jorge Rial y a Daniel Haddad, que eran protagonistas de capítulos del libro. Y se los agradecí en este sentido, les puse gracias a ellos porque por investigar su propio cincuentazo me hicieron creer que con el mío no pasó absolutamente nada. Porque fue son tan intensas las historias de ellos. Así que Mito Valdivia es un poco todo. Mito Valdivia es el periodismo en crisis. En crisis de identidad, en crisis de ideas, en crisis de futuro. Y es un hombre angustiado, es un hombre obsesionado, es un tipo común, no tan brillante y exitoso como se puede ver uno en la pantalla de televisión, más bien todo lo contrario, un tipo jodido, Valdivia, enroscado. Entre esas cosas, ¿no? Su propia historia, la historia del país, su edad. Y él interactúa con dos grupos, porque acá también hay una evocación, no sé, temeraria, herética, de Roberto Arlt. Ajá. Él interactúa con dos grupos, un grupo de viejos, carcamanes, conspiradores, entre los que hay, por ejemplo, el último sobreviviente de los bombardeos a la Plaza de Mayo en el 55. Él con ellos se encuentra en un club donde comen. Y también interactúa con otro grupo de jóvenes, militantes, entusiastas, que no llegan o lo superan apenas. Y Mito Valdivia se siente un poco entre los dos, ¿no? Con unos come y con otros, de algún modo, digamos que se desahoga. Y en unos ve una visión retrógrada del futuro y en otros ve una reivindicación infantil del pasado. Ajá. Y en esa contradicción también está este protagonista que se mete con los casos más calientes de la actualidad del país. En el libro jamás se habla de la Argentina, siempre es el país.
Así como hablas de la FIFA.
Algunos
casos. Así como no hablas de la Argentina y también hablas de la FIFA y el ingeniero con mayúsculas, ¿no? Lo cual no deja dudas.
La jefa se llama Catalina Ortigosa.
Ortigosa.
¿Por qué es Ortigosa? Es irritante. Uh-huh. Ortigosa de Ortiga. Y Patricio Montt, el ingeniero, es el que está ejerciendo la presidencia en ese país, ficticio, de Mito Valdivia. Y ellos se encuentran, y Valdivia reconstruye con pelos y señales sus encuentros secretos en los que definen la cotidianidad, el futuro y la división del país.
Ajá. ¿Y pasa algo entre ellos?
Son interesantes los encuentros, son picantes.
Es súper interesante. Digamos que, para los que no lo conocen, Eddie es el director de una mejor revista de opinión en este momento, ¿no?, en Argentina, que es Noticias. Y bueno, tenés una larga experiencia periodística, así que tenés la... No por una cuestión, sí, de edad, sino porque desde muy chico empezaste a trabajar.
Del 83 hasta acá, sí, empecé muy joven todo, fui padre muy joven también.
¿Cuántos hijos tenés?
Pero aclaremos, Mito Valdivia no soy yo, me contiene obviamente, es mi invención, pero física y experimentalmente...
En este distinto, caso es más claro, si yo creo que siempre los libros son absolutamente autobiográficos, ¿no? Inevitablemente, por lo menos autorreferencial.
Y uno, ¿cómo se saca su visión de las cosas de la cabeza, Pacho?
Absolutamente.
Hay un origen ahí en este personaje y que tiene que ver un poco con lo mío. O sea, porque hay crímenes, lo acusan a él de una muerte que no cometió, según él. Uh-huh. Y él recuerda en sus porque tuvo ganas de matar, y él recuerda las ganas de matar que tuvo, las ganas que tuvo de matar a su padre, cosa que a mí biográficamente jamás me ocurrió, aunque psicoanalíticamente vos dirás que todos, de algún modo, alguna vez matamos a papá.
Todos matamos a papá, si no, no podemos salir, afuera, claro. Mejor dicho, de acuerdo a la teoría freudiana, uno sale afuera en realidad porque no puede, sale afuera del vínculo con la madre, en realidad porque no puede matar al padre, tiene muchas ganas de matarlo, padre, pero no lo puede matar. Y entonces va a buscar una mujer afuera, ¿no es cierto? Ahí es de alguna manera ese.
Cosas que me pudieron haber pasado. Yo hice la conscripción en el 82, durante la guerra de Malvinas, en el Estado Mayor Conjunto, un edificio que quedaba en Paseo Colón al 300, frente al edificio del Comando en Jefe del Ejército. Y ahí se reunía la conducción de la guerra. Ahí iba Galtieri, iba Costa Méndez, ¿vos te acordás aquel canciller de bastón, el rengo, civil,
terrible.
Sí, bueno, el jefe del Estado Mayor Conjunto, los jefes de todas las fuerzas, y ahí se juntaba lo que llamaban el Comité Militar, y en una sala de situación llena de mapas y de qué sé yo, definían cada uno de los pasos de la guerra, y eso ocurría en el piso donde yo cumplía servicio, y yo asistía al suboficial que le llenaba las bandejas de saladitos y sanduchitos y bebidas. Ajá. Incluida la botella de, vamos a decir la marca, de whisky Johnny Walker, etiqueta roja, que al cabo de reuniones de 4 horas salía vacía, y cuando Galtieri dejó de estar ahí, porque después de la guerra lo cambiaron, lo bajaron, entró Viñone, en esas reuniones de alto nivel militar el whisky dejó de correr. Entonces ahí Mito Valdivia hace toda una gran planificación de envenenar esa botella de whisky y matar al dictador, ¿no?
Vos, cuando hablas de esas reuniones, yo creo que la persona que hizo la crítica más extraordinaria, más profunda a esa situación esperpéntica, ¿no?, como haber sido esas reuniones, fue Olmedo con el General González. ¿Te acordás de General González?
Totalmente.
Qué maravilla. Totalmente. Que participaba de esas reuniones donde se definían cosas muy importantes, ¿no?, mundiales también, ¿no? Y no entendía nada, ¿no? No entendía ni siquiera de qué se hablaba y cómo se hablaba. Pero hacía todo lo posible por parecer que sí, ¿no? Era realmente un sketch extraordinario, extraordinario.
Pero bueno, así que a uno le han pasado cosas de novela, así que qué sé yo, aproveché.
No te privás en el libro de hablar también de la antinomia, y no sé si se le puede poner la palabra grieta, pero en el país ese que vos inventás, que se parece tanto al real, existe la grieta también, ¿no?
Surca el relato todo el tiempo, la pelea entre facciones, la pelea entre lo viejo y lo nuevo, crímenes escalofriantes sin resolver, que Mito Valdivia va a resolver, con un método muy, muy, muy particular. Y yo te hablaba de una evocación a Roberto Arlt, porque este grupo de viejos son 6, y cuando Valdivia se sienta con ellos componen 7, y este grupo de jóvenes son 6, y cuando Valdivia se reúne con ellos componen 7, así que hay como una multiplicación de los 7 locos. Ajá. de aquella logia secreta y conspirativa que quería armar un movimiento que cambiara el mundo, financiado con el resultado de los prostíbulos, el juego y las minas de oro y toda esa locura tan del 30. Y Mito Valdivia tiene una manera de pensar. Él cree que el peronismo, por ejemplo, es un plagio a Roberto Arlt, a los 7 locos, porque un poco aquella logia define algunas líneas directrices de lo que terminó siendo el peronismo 16 años después de la publicación de los 7 locos, ¿no? Y ahí se dan todas unas discusiones y unos debates con estos viejos carcamanes y con estos jóvenes ilusos sobre el pasado, sobre Perón, sobre la historia, sobre el sesgo con el que nos la contamos, y que es otra de las áreas donde vos siempre tratas de meter tu cuchara, de contarla en el esfuerzo, por lo menos lo más crudamente tal cual fue.
Es interesante la vivacidad con que hablas de tus personajes, ¿no? existen, están ahí.
Son... Es que vos viste hacer ficción a mí me pareció un poco en algunos momentos muy muy ligado a la locura, ya que estaba escribiendo Locos.
Sí, absolutamente. A mí me pasa cuando escribo ficción, cuando he escrito ficción, por ejemplo, que no sueño. O sea, en realidad uno sueña escribiendo. Por eso creo, pregunté y le pasa a alguno, no sé si te pasa a vos. Pero cuando uno escribe ficción, el sueño no tiene sentido, digamos, tiene menos sentido.
Sí, es una de las características de Valdivia, porque Valdivia sueña. Valdivia sueña muy vívidamente y sueña y resuelve muchas cosas soñando. Pero en cuanto a la construcción de los personajes, viste, te pasa eso de que la sensación de que nunca estás en el lugar correcto, porque cuando estás imbuido en la escritura, escribiendo y toda tu gente y amigos y pareja y familia y qué sé yo están en alguna celebración o en alguna cosa y vos no fuiste porque no llegás y porque tenés que darle a tu historia, estás en el lugar incorrecto, y si vas, estás en el lugar incorrecto porque terminás aislándote y componiendo los personajes y hablando con ellos o acompañado por ellos, sí. Y eso es un poco la locura de esa creatividad, ¿no?
Es un proceso de parasitación. O sea, uno se queda parasitado por esto, pero uno está y estás urdiendo qué va a hacer, si va a ir, no va a ir, si va a hacer, si le va a pegar, si no le va a pegar. Y entonces a mí me ha pasado que al final de un libro tengo ganas de que termine, porque tengo ganas de terminar con esto, ¿no? O sea, y a veces a mí me ha pasado que uno termina un libro con ganas de sacarse de encima, que no lo absorba tanto, ¿no?
Y te felicito. Pasar. Y en este caso es que te suelten esos personajes, que decís, bueno, vayan, caminen ustedes.
Vayan, sí, no me jodan más, por favor. Déjenme vivir tranquilo, sí.
Claro.
Eddie, bueno, felicitaciones, un abrazo. Como vos decís bien, no lo leí todavía porque no me llegó, pero que creo que está saliendo en este momento, ¿no?
Está saliendo ahora este fin de semana, claro. Ya debería estar por lo menos en la primera línea del reparto de las librerías y está en viaje uno dedicado, como siempre, para vos.
Seguramente es muy interesante y lo vamos a recomendar en principio porque estoy seguro que es muy bueno. Planeta Locos de Amor, Odio y Fracaso de Eddie Zunino. Un abrazo y gracias.
Otro para vos y espero tu crítica cuando lo lees.
¿Cómo no?
Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell. Transitando por nuestra historia. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen. Y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro, porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no.
Mario Benedetti, en su propia voz, Corazón Coraza. Mario Benedetti fue y sigue siendo, por supuesto, como los grandes, un gran escritor, poeta, uruguayo. Vivió muchos años de exilio en la Argentina. Yo tuve la fortuna de conocerlo. Inclusive le hice una entrevista muy, muy buena, muy linda, me dejó muy satisfecho. Y con otras personas planeamos hacerle un gran homenaje a Benedetti, seguramente el año que viene. Hay músicos que han tomado sus textos para componer canciones, entre ellos Daniel, el gran Daniel Viglietti, en defensa de la alegría.
Música. defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos.
¿Quién dijo artista? Yo soy un hombre apenas que ataca el miedo en su garganta. Un malherido país caminante, madera y aire, uno ni héroe ni cobarde. No el cantor como bandera, ni más ni menos que un humano, con el día y la noche aquí en el cuerpo, contradicción que canta afirmaciones. Que duda siempre si anuncian la derrota de lo nuevo.
Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres.
¿Quién dijo grito? Yo soy palabra tierna, sobreviviente señal, un pensamiento, otro que sigue lo que tantos iniciaron, uno que encontró la sobrevivencia. Y no quiere cantar siempre la muerte, quiere cantar renacimientos, con los seres humanos en los poros, contradicción cantarle a la alegría, con sangre en la memoria.
¿Qué duda? Como en tantas y tantas de sus pesadillas. Empezó a huir despavorido. Las botas de sus perseguidores sonaban y resonaban sobre las hojas secas. Las omnipotentes zancadas se acercaban a un ritmo enloquecido y enloquecedor. Hasta no hace mucho, siempre que entraba en una pesadilla, su salvación había consistido en despertar. Pero a esta altura los perseguidores habían aprendido esa estratagema y ya no se dejaban sorprender. Sin embargo, esta vez volvió a sorprenderlos, precisamente en el instante en que los abuelos creyeron que iba a despertar. Él sencillamente soñó que se dormía.
El cuento es muy sencillo. Usted nace en su tiempo. Contempla atribulado el rojo azul del cielo. El pájaro que migra y el temerario insecto que será pisoteado.
por su zapato nuevo. Usted sufre de veras, reclama por comida y por deber ajeno, o acaso por rutina, llora limpio de culpas, benditas o malditas, hasta que llega el sueño y lo descalifica. Usted se transfigura, ama casi hasta el colmo, logra sentirse tereno de tanto y tanto asombro, pero las esperanzas no llegan al otoño. Corazón profeta se convierte en escombro. Usted por fin aprende y usa lo aprendido para saber que el mundo es como un laberinto, en sus momentos claves, infierno, paraíso, amor o desamparo, y siempre, siempre un lío. Usted madura y busca las señas del presente, los ritos del pasado y hasta el futuro en sirene. Quizás se ha vuelto sabio, irremediablemente. Y cuando nada falta, entonces usted muere. El cuento es muy sencillo,
Jean Manuel Serrat, sobre texto de Mario Benedetti. Currículum. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora, ni nunca. No te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero sí, pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y deja caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo.
Te quiero porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes conmigo. cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso.
Bella versión del poema Te Quiero de Mario Benedetti, con música de Alberto Favero, cantó Sandra Mianovich. El tema social es un tema presente, omnipresente, diríamos, en toda la obra de Mario Benedetti. Sufrió exilio durante su vida, persecución, etc. El niño 5.000 millones. En un día del año 1987 nació el niño 5.000 millones. Y vino sin etiqueta, así que podía ser negro, blanco, amarillo, etc. Muchos países en ese día eligieron al azar un niño 5.000 millones para homenajearlo y hasta para filmarlo y grabar su primer llanto. Sin embargo, el verdadero niño 5.000 millones no fue homenajeado ni filmado, ni acaso tuvo energías para su primer llanto. Mucho antes de nacer ya tenía hambre, un hambre atroz, un hambre vieja. Cuando por fin movió sus dedos, estos tocaron tierra seca, cuarteada y seca, tierra con grietas y esqueletos de perros, o de camellos, o de vacas. También con el esqueleto del niño, 4.999.999. El verdadero niño 5.000 millones tenía hambre y sed, pero su madre tenía más hambre y más sed, y sus pechos oscuros eran como tierra exhausta. Junto a ella, el abuelo del niño tenía hambre y sed más antiguas aún, y ya no encontraba en sí mismo ganas de pensar o creer. Una semana después, el niño 5.000 millones era un minúsculo esqueleto, y en consecuencia disminuyó en algo el horrible riesgo de que el planeta llegara a estar superpoblado. Por siempre. Si la esmeralda se opacara, si el oro perdiera su color, entonces se acabaría nuestro amor. Si el sol no calentara, si la luna no existiera, entonces no tendría sentido vivir en esta tierra, como tampoco tendría sentido vivir sin mi vida, la mujer de mis sueños, la que me da la alegría. Si el mundo no girara o el tiempo no existiese, entonces jamás moriría, jamás morirías, tampoco nuestro amor. Pero el tiempo no es necesario, nuestro amor es eterno. No necesitamos del sol, de la luna o de los astros para seguir amándonos. Si la vida fuera otra y la muerte llegase, entonces te amaría hoy, mañana, por siempre, todavía.
Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no eran buenos aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militares de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el canto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol lo reconoce y porque el campo huele a
música de Alberto Favero sobre el poema ¿Por qué cantamos?, bellísimo poema de Mario Benedetti, cantado por Nacha Guevara. Los voy a despedir para el próximo domingo a la madrugada, como pues siempre nos encontramos, y nos vamos a decir adiós con amor de tarde del que nos ha acompañado esta noche. Amor de tarde. Es una lástima que no estés conmigo. Cuando miro el reloj y son las 4 y acabo la planilla y pienso 10 minutos y estiro las piernas como todas las tardes y hago así con los hombros para aflojar la espalda y me doblo los dedos y les saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo. Cuando miro el reloj y son las 5 y soy una manija que calcula intereses o dos manos que saltan sobre 40 teclas o un oído que escucha como ladra el teléfono, o un tipo que hace números y les saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 6. Podrías acercarte de sorpresa y decirme qué tal, y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios y tú con el tinte azul de mi carbónico.
Soledades. Ellos tienen razón. Esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Ah, pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve pre-soledad. Después de la alegría viene la soledad. Después de la plenitud viene la soledad. Después del amor viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación, pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo, sin asidero, sin pretextos, sin abrazos, sin rencores, sin las cosas que unen o separan. Y en esa sola manera de estar solo ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay 10 centímetros de silencio entre tus manos y mis manos, una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios, y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades, se verá un largo y compacto imposible, un sencillo respeto por terceros o cuartos, ese percance de ser buena gente. Después de la alegría, después de la plenitud, después del amor viene la soledad. Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo si imagino, mejor dicho, si sé, que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás vos, aunque sea preguntándote a solas qué vendrá después de la soledad.